Solo por gracia. Aquí comienza el programa cristiano Solo por gracia, cuyo único propósito es presentar las Santas Escrituras de manera literal e histórica, enfocando los tiempos proféticos que estamos viviendo. Creemos que la Iglesia está pasando por una apostasía sin precedentes. Por lo tanto, tenemos la firme convicción del inminente regreso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Le invitamos a que escuche nuestro programa, Solo por Gracia, y deseamos que sea de provecho para usted. Desde la Biblia, una reflexión desde el enfoque de la Sagrada Escritura, con el hermano Iván Reyes.
El conocimiento del Santísimo es la inteligencia, dice el autor de Proverbios en el capítulo 9, versículo 10. Sin embargo, ¿por qué será que siempre se repite la historia? Iglesias llenas cuando el énfasis es la alabanza y el entretenimiento, pero vacías cuando el énfasis es el estudio y análisis serio de las Escrituras. Luego, es lógico que el amor de muchos se enfríe y el nombre de Cristo sea blasfemado por los incrédulos por causa del analfabetismo espiritual de aquellos que profesan el cristianismo. Sin palabra de Dios, la Iglesia pierde su norte, puesto que basa su andar en los sentimientos y las apreciaciones subjetivas de los hombres y no en la objetiva y suficiente revelación de Dios. A pesar de que la mayoría de las personas que pertenecen a las iglesias evangélicas, probablemente no solo en Chile, sino en el mundo entero, estarán de acuerdo con confesar que la palabra de Dios es la única regla de fe y conducta, sin embargo, en términos prácticos, eso está muy lejos de la realidad. Y estamos viviendo tiempos como los que vivió Israel en los tiempos de Oseas, cuando en el capítulo 4, versículo 6, hay una denuncia directa de parte de Dios a través del profeta, diciendo: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y eso es lo que está pasando en el día de hoy en círculos evangélicos. Se está desvirtuando el concepto de iglesia absolutamente, porque se ha dejado la palabra de Dios en segundo lugar y se ha estado funcionando en relación a los sentimientos y las emociones de las personas, al pragmatismo, es decir, a las cosas que resultan independientemente de si tienen un carácter espiritual adecuado conforme a las Escrituras o si tienen una sanción moral adecuada conforme a las Escrituras, sino que la mayor parte de las personas evalúa su vida espiritual inclusive en relación a cómo se siente. Y esto ha sido tan así que finalmente la industria del entretenimiento también se ha metido profundamente a las iglesias, y el sistema eclesiástico está privilegiando principalmente la entretención antes que la edificación. Está privilegiando el pasarlo bien, entre comillas, antes que el fundamento sólido de las Escrituras enseñadas versículo a versículo, es decir, en forma expositiva, y enseñadas también respetando el contexto gramatical y los idiomas originales en los cuales se escribieron. Esta necesidad de una exégesis escritural, es decir, de una profundización en el estudio de las Escrituras, está siendo dejado de lado, y por eso está ocurriendo lo que pasó en los tiempos del profeta Oseas. Mi pueblo o este pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Conocimiento de la persona más importante, que es el Señor Jesucristo, conocimiento de la persona más gloriosa, que es el creador de todas las cosas, conocimiento del Evangelio del Señor Jesucristo en términos específicos, es decir, del sentido que tiene la obra de Cristo en la cruz, del sentido que tiene y las dimensiones que alcanza lo que Cristo hizo al morir en lugar de los hombres culpables en la cruz, del sentido que implica el hecho de que la gente tiene que ser confrontada frente a una verdad objetiva como son la palabra de Dios, para que entienda en consecuencia las implicancias de la gracia. Mientras no entienda lo que significa realmente su condición, su estado de pecaminosidad y depravación total, nunca podrán comprender entonces lo que Cristo hizo en la cruz en favor de hombres culpables como nosotros. La falta de conocimiento escritural, el analfabetismo escritural es tan grande en el día de hoy en los círculos evangélicos, que entonces empezamos a tomar como ciertas cualquier cosa, cualquier moda que se trae por ahí, y empezamos a hacer declaraciones de fe supuestamente con palabra de poder, que en realidad nosotros no tenemos el poder, sino que Dios es el que tiene el poder absoluto, y en su palabra está plasmada la única verdad que nosotros hemos de seguir. Si la iglesia sigue buscando la entretención, desechará en consecuencia la edificación y la transformación que necesita cada uno de los creyentes. Por eso, como dijo el pastor Miguel Núñez de República Dominicana, Latinoamérica necesita ser reevangelizada, lo que significa volver a los profundos cimientos que formaron la iglesia desde el principio. Y entonces, conocedores de la historia de la iglesia, nosotros podemos ver que la iglesia tenía una base escritural sólida, firme, estable y permanente. Y allí entonces se basó la edificación de la iglesia, el crecimiento, la expansión de la iglesia por todas las naciones. Allí debemos volver a los cimientos antiguos. De lo contrario, entonces desviaremos el camino e iremos por sendas erradas.
No dejar de congregarnos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Salmos 133, versos 1 al 3. ¿Qué falta nos hace detenernos y meditar profundamente en lo que significa congregarnos? A veces nuestra propia religiosidad y primitiva naturaleza nos impide pesar lo que significa juntarnos con los hermanos. Recuerdo una declaración de una persona que decía que no le interesaba congregarse y que solo le importaba tener comunión con Dios. Ciertamente, esta persona estaba lejos de lo que la Biblia enseña. Primero, porque la Escritura nos dice que aquel que no tiene comunión con sus hermanos tampoco tiene comunión con el Señor. Lo dice Primera de Juan capítulo 1, versos 5 al 10. Y segundo, porque la instrucción es clara y precisa. La Biblia dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hebreos capítulo 10, verso 25. Ahora, ¿por qué es necesario congregarse? Si analizamos brevemente el salmo citado, descubrimos que existe una exclamación, la cual dice que es bueno y delicioso estar juntos, y que Dios allí envía bendición y vida eterna. Tal vez alguien dirá que no es necesario ir a la congregación para estar con el Señor, pero esa verdad a medias necesita su complemento. Es cierto que Dios está en todas partes y que podemos tener plena intimidad y relación con Él, no estando reunidos con los hermanos. Pero si aquello es una legítima experiencia, por consecuencia obedeceremos y partiremos a la congregación, a juntarnos con los hermanos. Dios estableció la asamblea de hermanos y congregarse no es una invitación opcional, sino que es un mandamiento. La segunda pregunta es, ¿cuáles son las razones del por qué no quiero congregarme? Existen varios razonamientos presentados frente a esta triste actitud que está atacando a las iglesias. Desilusión, problemas con los pastores, problemas con los hermanos, insatisfacción, la distancia, mucho frío en el invierno, mucho calor en el verano. Otros dicen que para eso tengo la radio cristiana, etcétera, etcétera. Estas razones son las más conocidas y, entre otras, aún no vienen a ser motivos de peso y justificables delante del Señor, quien dio su vida por nosotros. Son pretextos infantiles y que revelan inmadurez y orgullo. Se ha detectado que el problema de deserción en las iglesias se debe a que muchos buscan perfección en las iglesias. La iglesia, estimados hermanos, está compuesta por hombres y mujeres pecadores, incluyendo a los pastores, y si nuestra mirada se fija en ellos, ciertamente que solo descubriremos debilidad y fracaso. Amados hermanos, nuestra mirada ha de estar en Cristo. De Él solo obtendremos perfección. La iglesia nace en esta premisa. Los hermanos estaban todos unánimes juntos esperando la promesa de la venida del Espíritu Santo. La Biblia dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Hechos capítulo 2, verso 1. Hay tres elementos importantes en este relato. En primer lugar, el texto dice que estaban todos. Nuestro gozo no es completo cuando no estamos todos reunidos. Es cierto que a veces hay razones de fuerza mayor que gatilla nuestra inasistencia, pero lo triste es cuando podemos estar y no queremos estar. Es necesario que procuremos estar todos reunidos para que nuestro gozo sea grande. Sin duda que se experimenta una alegría mayor cuando nos encontramos todos en la congregación. Y no es lo mismo cuando faltan algunos de nuestros hermanos. Somos un cuerpo, un organismo vivo y dependiente los unos de los otros. Eso es lo que diferencia de una organización. La iglesia no es una organización. En segundo lugar, el texto dice que estaban unánimes. Esto significa que estaban en un mismo sentir, en un mismo ánimo, en la búsqueda o espera de un objetivo definido. Este sencillo término nos enseña que a veces podemos estar juntos, pero no unánimes. Amados hermanos, es necesario que nuestros intereses, nuestra búsqueda, nuestros proyectos y objetivos en la iglesia sea de un mismo sentir unánime. Dios nos ayude en eso. En tercer lugar, el texto dice que estaban juntos. ¿De qué sirve que una congregación tenga un número importante de miembros si no permanecen juntos? Es necesario estar juntos, y el domingo principalmente, que es el día en que casi la mayoría puede hacerlo. Debemos obedecer y eliminar aquellos argumentos que solo descubren nuestra rebelde actitud. Dejemos de pensar como niños, que el hermano me miró feo, que la hermana tiene unos aros que no me gustan, que el pastor no lustró sus zapatos, que la banca tenía una astilla, etcétera, etcétera. ¡Basta de niñerías! Somos llamados a ser soldados de Cristo. Recuerde que así como usted debe soportar las imperfecciones de sus hermanos de la misma forma que ellos lo deben soportar a usted. La congregación es necesaria para nuestras vidas espirituales y no existe alternativas. Usted debe congregarse porque es bueno, porque es delicioso, porque es como un bálsamo refrescante que recorre todo nuestro cuerpo, porque es como un rocío de la gracia de Dios que nos sustenta y porque es allí donde Dios envía bendición y vida eterna. Estimados hermanos, nos debemos a los demás. Los hermanos nos necesitan y nuestra asistencia es importante para el cuerpo de Cristo. Recuerde que Dios le ha dado un don y lo ha capacitado para servir en la iglesia y no en su casa. No deje que los razonamientos humanos frenen su servicio en la congregación y le hagan olvidar que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, dando cuenta de lo que hicimos o de lo que dejamos de hacer. Que así sea. Amén. ¿Solemnidad o amargura? Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, o se estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Hebreos capítulo 12, verso 15. El asunto de la amargura es muy serio, y merece ser analizado a la luz de las Sagradas Escrituras. El texto presentado revela la evidente oposición que se manifiesta entre lo que es la gracia de Dios y las consecuencias de la amargura. La Biblia especifica que la amargura echa raíces y que eventualmente puede brotar hacia el exterior, y lo más grave es que su estorbo produce efectos nocivos que no solo daña al portador de la raíz, sino que a su entorno y a las personas más cercanas. El texto es completísimo, ya que se enmarca dentro de un hilo conductor que se mantiene dentro de toda la epístola a los Hebreos y que muestra los argumentos que confirman la supremacía de la gracia de Dios por sobre la ley. Recordemos que los destinatarios de esta extraordinaria carta eran judíos, que aún insistían en que la salvación era por medio del cumplimiento de estatutos y ordenanzas emblemáticas, y que no reconocían la preeminencia del Señor Jesucristo y de su gracia. Los Hebreos aún ponderaban más la ley y Moisés en lugar que la gracia y la verdad que vinieron a través de Jesucristo. Compare lo que dice Juan capítulo 1 verso 17. Por tal motivo, el autor de esta epístola, dirigido por el Santo Espíritu de Dios, presenta con fuerza la superioridad de Cristo sobre los profetas, sobre el sacerdocio, sobre Moisés y sobre los sacrificios de la ley. No obstante a todo este cúmulo de elevados argumentos que establecen y certifican la superioridad de Cristo, los obreros de antaño, al igual que los del presente, insisten en que la salvación depende de cada individuo y no del dador de la misma. Por esta razón, el argumento respecto a las raíces de amargura hace referencia al afamado Esaú, quien, como bien sabemos, negoció su primogenitura por un plato de legumbres, despreciando la gracia de Dios. El texto dice: no sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Hebreos capítulo 12, verso 16. Lo que ocurrió con Esaú nos habla del desprecio de los hombres que sienten por el favor desmerecido de Dios, o sea, el desprecio por su gracia. Los hombres argumentan elevados postulados, sus axiomas o teorías, dándole un cariz de racionalidad a la verdad absoluta de Dios, y terminan negociando a un precio mísero las invaluables virtudes de la multiforme gracia de Dios, suplantando su gloria por los méritos de los hombres, suprimiendo la gracia y desatando las obras para generar esclavitud a aquellos que han sido libertados por Cristo. Las consecuencias de este profano Esaú, todos las sabemos. Un hombre amargado, lleno de raíces de amargura, manifestada en una vida vacía, triste y solo con hambre de venganza en contra de su hermano Jacob, sin dejar de mencionar su propia descendencia, los edomitas, pueblo que al igual que su padre también acarreaba dicho lastre. La vida de aquel que desprecia la gracia de Dios es una vida llena de raíces de amargura. El serio problema que se deja ver luego de este análisis es que los portadores de aquellas raíces de amargura por lo general son personas que militan sobre las filas de los legítimos cristianos y que, al igual que los hebreos destinatarios de esta epístola que estamos analizando, no soportan la sola gracia e introducen encubiertamente sus argumentaciones legalistas, cuyo fin y conclusión es la exhibición y exaltación de los méritos humanos. Por consecuencia, la gracia deja de ser gracia y el favor de Dios viene a ser un cúmulo de méritos. La sintomatología de personas portadoras de estas raíces de amargura en medio de las congregaciones es variada, pero es necesario detallar algunas. Son personas que dicen tener una íntima comunión con Dios, pero la comunión con los hermanos es escasa y estéril. Son personas muy serias y tienden a pensar que reírse es sinónimo de falta de madurez espiritual. Solo suelen apartarse de hermanos alegres y cordiales, y rara vez los vemos cantando con alegría, porque dicen que falta de solemnidad. Suelen apagar el espíritu, oponerse, criticar y generar desánimo en cualquier medida. No soportan, en definitiva, ver reír a los demás. Hacen esfuerzos humanos para guardar su fe, pero no para glorificar a Dios, sino que para autorreferirse estando en público, provocando con ello que las miradas no vayan a Cristo, sino que a sí mismo. Suelen colar el mosquito, mirando la paja en el ojo de los hermanos, buscando la falta ajena, y no pierden ocasión para ponerse como ejemplo. Tienen los bolsillos llenos de piedras para lapidar a los hermanos que han caído en pecado. La falta de corbata en los hombres es sinónimo de irreverencia, y las polleras largas de las mujeres son parte de la espiritualidad. La vestimenta para ellos es lo que determina la espiritualidad de una persona. Se consideran los exclusivistas de la verdad y todos los demás están perdidos. Se encolerizan con enseñanzas que hablan de nuestra pecaminosidad y de la gracia de Dios. Con sus actos anulan implícitamente la eficacia de la sangre de Cristo y se olvidan del hermoso consumado es. Hablan mucho de predicar el Evangelio, de misericordia y de amor, pero nunca están dispuestos a dar de aquello. Estos síntomas, entre otros, son los que frecuentemente manifiestan personas que son presa de sus propias raíces de amargura y que aún no experimentan la libertad en Cristo y la ruptura de las cadenas que el diablo dispuso en el trayecto de sus vidas. Para ellos, todo es una esfera religiosa, llena de estatutos, de reglas y de inventarios que se deben cumplir, tan igual como los hebreos receptores de la misiva que encabeza este estudio. Es cierto que las personas llegan a Cristo llenas de ataduras y de raíces de amargura, pero no hay formas de superarlas a menos que exista una legítima e incondicional rendición ante el Señor que liberta y que nos enseñó que la verdad os hará libres. Juan capítulo 8, verso 32. De ahí la necesidad de revisar la genuina conversión de las personas o la fabricación artificial de las mismas. Un predicador dijo una vez, comillas, «No deje de hablar de la gracia de Dios y de la incompetencia del hombre, y los falsos creyentes comenzarán a manifestarse». Cierre de comillas. Solo la gracia de Dios es la que delata el pecaminoso y soberbio corazón del hombre y su altivez de espíritu. La problemática colectiva de la existencia de personas que portan el mal de las raíces de amargura es que pretenden, tal vez inconscientemente, ocultar su problema con el término de solemnidad. Y se cumple la Escritura cuando dice que por ello se produce el estorbo y la contaminación a otros. En otras palabras, es como los efectos de la clásica manzana descompuesta, que si no es apartada oportunamente, terminará por descomponer a quienes la rodean. Por lo general, las personas a quienes se arriman aquellos que padecen el mal de las raíces de amargura en una iglesia son creyentes nuevos o inmaduros, vulnerables y sin capacidad de discernir, y que por consecuencia terminan solidarizando con el error, cuyos resultados casi siempre son fatales en una congregación, ya que se mezclan sentimientos humanos, corazonadas o parcialidades lejos de la voluntad de Dios. La Biblia dice: quítense de vosotros toda amargura. Efesios capítulo 4, verso 31. La Biblia define la amargura como un pecado y por tanto debe ser erradicada de en medio de nosotros como cualquier otro pecado. No podemos pretender pasar toda nuestra vida dominados por la amargura. La amargura de espíritu atenta contra la benignidad del amor en medio de una congregación, ya que nos surge el deseo de cantar con fuerza y alegría, de reírse sanamente, de gozarse ni de estimularse las buenas obras los unos a los otros, sino que la amargura crea una atmósfera densa y espesa que impide el culto restaurador y la comunión de los santos. No podemos confundir amargura con solemnidad, ni ocultar este mal tras el manto del legalismo, de caras largas y demacradas, de formalidad religiosa, ya que nos estaríamos engañando a nosotros mismos. Los creyentes debemos llegar a mostrar rostros alegres que adornen de manera consecuente la buena nueva que poseemos. La Biblia dice: el corazón alegre hermosea el rostro. El de corazón contento tiene un banquete continuo. Proverbios capítulo 15, versos 13 al 15. El proverbio citado nos enseña de manera clara que la alegría del corazón modifica nuestro rostro y nos permite disfrutar de un diario banquete. Por tal razón, pidamos al Señor para que salga de nosotros todo vestigio de raíces de amargura que pueda haber y que están estorbando y contaminando a otros, deteriorando la comunión sana de los santos, obstaculizando el avance y desarrollo de la obra, y lo peor, mostrando a un mundo incrédulo que somos tan iguales o peores que ellos. Amados hermanos, que la gracia de Dios nos ayude a tener un corazón limpio y libre de aquellas raíces de amargura, y vuelva nuestros rostros comprimidos y desganados en otros nuevos, relucientes y llenos de esperanza, para que adornen de manera consecuente el evangelio que portamos. Que así sea. Amén.
Nos reunimos todos los domingos de 11 a 12:30 horas y de 19 a 20 horas en nuestro local de reunión ubicado en Pasaje La Flecha 0733 Villa Cielo Andino, sector Nonato Co, entre San Carlos y Domingo Tocornal, a cuadras del Metro Estación Las Mercedes de Puente Alto. Si desea comunicarse con nosotros, lo puede hacer a través de nuestro correo electrónico soloporgraciachile@gmail.com, soloporgraciachile@gmail.com, o visitando nuestro sitio web www.spgchile.org, www.spgchile.org. Le dejamos invitado para el próximo programa, si el Señor Jesús aún no ha regresado, por este horario y por esta emisora, para escuchar su programa Solo por Gracia.